El Ojo de Venus Radio. El cerebro como principal zona erógena. Una producción de Claudia Cereto. Bienvenidos.
Sean todos bienvenidos a este viaje sonoro. Habrá que cerrar los ojos, escuchar, regocijarse ante el poder de Eros, representado esta noche por las letras, la música, las ansias también. ¿Esta Venus que te habla? Será tu cómplice. En esta emisión comenzaremos juntos la lectura de un nuevo título, una nueva adquisición del Ojo de Venus Radio. Grushenka, tres veces mujer, un libro anónimo de origen ruso. También voy a seguir compartiendo la poesía erótica de la poetisa mexicana Minerva Margarita Villarreal. Así que quédate, relájate. Cierra los ojos y ríndete ante el poder de la erótica en el Ojo de Venus Radio. Leer para iluminarse. Grushenka es uno de los personajes más significativos de toda la literatura erótica. Su historia puede ser una de las obras eróticas más importantes que circulan actualmente. De ser auténtica, es la primera ramera heroína, el prototipo existencial de la femme fatale, y su historia es la única novela erótica rusa conocida. ¿Resulta paradójico? Así es, pero esta es solo una de las muchas paradojas de Grushenka. En realidad, Grushenka es la pesadilla de los bibliófilos, el enigma literario que supera todos los enigmas. Por lo general, las novelas eróticas con protagonistas femeninos entran en una de estas dos categorías temáticas, el tema de la inocencia corrupta, cuyo prototipo es la Justine del Marqués de Sade, la heroína virginal que es raptada por unos canallas y sometida a una variedad indecible de deleites y tormentos sexuales, para terminar finalmente tan dedicada a la pureza y la bondad como en la primera página. Y el tema de la virtud recobrada. Como en Moll Flanders, de Daniel Defoe, y Fanny Hill, de John M. Cleland, en las que la dama se ve incitada al vicio y lleva una vida de desenfreno sin límites, hasta que, pocos párrafos antes del final, reconoce el error en que ha vivido y retorna al seno de la virtud, en el cual se supone que vivirá arrepentida por siempre jamás. Empero en el primer caso la heroína no es una ramera, y en los últimos la ramera no es una heroína. Corresponde a Grushenka. Tres veces mujer, unir ambas cualidades en el mismo personaje. La prostitución y el heroísmo de Grushenka Pavlovsky están inextricablemente entrelazados. La primera es el instrumento que sirve para llevar a cabo el segundo. Grushenka, como la mayoría de las damas más destacadas de la erótica, entra involuntariamente en la profesión, al menos la primera vez. Sin embargo, una vez que ha entrado, dedica todo su ingenio a trabajar para sí. Cuando finalmente triunfa, La victoria no es la de la moral sobre la inmoralidad, sino la del oprimido sobre el opresor.
Fragmento de la introducción de Grushenka, Tres veces mujer, anónimo.
El deseo.
Caterina deambulaba con gran desazón por una de las calles sin pavimentar del barrio norte de Moscú. Tenía muchas razones para sentirse incómoda y malhumorada. Había llegado la primavera, y pronto la familia y su servidumbre se marcharían al campo, y todavía no había conseguido cumplir la orden de su dueña, la joven y caprichosa princesa Nelidova Sokolov. Al principio la princesa Nelidova solo había expresado su deseo en forma casual, como algo que quisiera tener, pero últimamente lo había exigido. La joven princesa se había vuelto muy irritable. Siempre estaba en movimiento, nunca tranquila, ni siquiera para hacer una oración. Y no le correspondía a Caterina discutir las órdenes de su dueña. Era la gobernanta, una sierva vieja y de confianza, endurecida por los rudos trabajos, agobiada ahora por el peso de dirigir la casa. Había sido adiestrada desde su adolescencia para obedecer órdenes y hacerlo con rapidez. Caterina no estaba preocupada por el temor al castigo. No temía el látigo. No, no era eso. Sencillamente quería cumplir con su deber, y este consistía en satisfacer a la princesa. Lo que la princesa Nelidova deseaba era lo siguiente: una sierva que tuviera exactamente sus medidas, que fuera un duplicado de su propia figura. Puede parecer extraño que Nelidova abrigara semejante deseo, pero no lo era. Puede uno imaginar cómo le destrozaba los nervios la tortura, eso pensaba ella, de estar de pie, posando por horas mientras el sastre, el camisero, el modista, el zapatero, el peinador y todos los demás artesanos se afanaban alrededor de su cuerpo. Por supuesto, para cualquier mujer es una delicia adornarse, escoger e inventar lo que mejor le siente. Pero de repente Nelidova tenía prisa de vivir, de disfrutar, de jugar a que era una gran dama, de estar en todas partes, de que la vieran y, finalmente, pero no lo último en importancia, de ser adornada. Ser adornada y envidiada por las mujeres significaba vestidos y más vestidos, y eso significaba estar de pie y sufrir que la tocaran las sucias manos de las modistas. La princesa despreciaba a las modistas como a toda persona que trabajara y las trataba con altivez e injusticia. No le gustaba cómo olían, pero tenía que aguantarlas para ser bella. Bella y rica. Esa era la palabra que siempre tintineaba en los oídos de la princesa recién casada. Rica, poderosa, una personalidad en la carte, dueña de muchas almas. Por supuesto, había que pagar por todo eso, y el precio tenía matices repugnantes. El precio era que tenía que estar casada con Alexei Sokolov. Era odioso, pero ¿qué remedio? Aquel trato no podía confiárselo ni a sus más íntimas amigas. Siempre tenía conciencia del por qué tenía que soportarlo, pero no se le había ocurrido la forma definitiva de evitarlo. Porque Nelidova había sido muy pobre. Tan pobre que en el convento en que le habían criado no le daban lo suficiente de comer. Las monjas la habían empleado de fregona y, en los grandes festejos, en que las demás jóvenes de la aristocracia regalaban cirios tan grandes como leños a los santos,
ella no podía ni comprar una vela de cera. Su padre había sido un gran general y un aristócrata soberbio. Su madre, una princesa tártara. Pero cuando su padre, presa de una de sus borracheras usuales, había caído al Volga, donde se había ahogado, la familia quedó sin un penique. Parientes malintencionados esparcieron su camada, como ellos decían, en instituciones y fundaciones caritativas. Al llegar a los 20 años y sin el menor deseo de hacerse monja, Nelidova fue adoptada por una tía vieja, medio ciega, que vivía en una pequeña población. Allá se encontró encadenada a una inválida medio loca que le castigaba de vez en cuando, como era la moda entonces con las chicas solteras, aun cuando fueran jóvenes educadas, siempre que no estuvieran casadas. Por eso fue casi un milagro el día que vislumbró el matrimonio con el poderoso Alexei Sokolov. Era una fata morgana en la que no podía confiarse y, cuando se convirtió en realidad, Nelidova tuvo que pellizcarse más de una vez para asegurarse de que no estaba soñando. Aquel matrimonio se había concertado por correspondencia, de acuerdo con el uso de la época. En la pequeña ciudad en que vivía Nelidova había un joven veleidoso, hijo del comandante militar del distrito, que se enamoró tan violentamente de Nelidova como para declarar a su padre, y con mucha pasión, que se casaría con ella a pesar de que era pobre y no tenía posición social. El padre, como suele suceder, no quiso dar su consentimiento. Por lo tanto, le pareció lo más conveniente apartar de su hijo a la joven, y el mejor medio para lograrlo era casándola con otra persona. Como era condiscípulo del poderoso príncipe Alexei y había sostenido correspondencia con él durante muchos años, le escribió tales alabanzas de la virtud y el encanto de Nelidova que logró que el solterón se comprometiera con la muchacha por correo.
Grushenka, tres veces mujer, anónimo.
El ojo de Venus. We'll be right back. El ojo de Venus.
Gracias por escuchar El Ojo de Venus Radio. Agradezco también a Alberto González en el control operativo y a Antonio Cortés, quien se encarga de subir los programas anteriores a la plataforma de Radio Universidad de Guadalajara. Redes sociales del Ojo de Venus Radio: Facebook, El Ojo de Venus Radio; Twitter, @ Claudia Cereto. La piel.
La piel.
Para la niebla un cuerpo, para tu cuerpo un viento desatado, para ese viento un hombre, para sus ojos llovidos por el goce, abre tus puertas, templo de labios y bramidos, la gota de flagelo tan ansiosa de sábanas, su blanca piel bañada al vientre deshacía. Para la nieve un cuerpo, para la noche el cuerpo sostenido, la navaja que tiembla, su otro en esa niña. Un fuego es siempre un nido, al ave que renace. Para la luz un cuerpo, mi cuerpo para ti. Minerva Margarita Villarreal.
La carne.
Grushenka visitó por vez primera el mundo occidental a mediados de la década 1930-1940. La edición principal, y probablemente la única, fue impresa en Dijon, Francia, y lleva la fecha 2 de enero de 1933. Una página titulada Memorabilia indica que la tirada fue de 800 ejemplares, de los cuales esperan que 400 lleguen a Estados Unidos y 250 a Inglaterra. El traductor-editor solo está identificado por las iniciales JD, ciudadano norteamericano, residente en París. I'm in love with this modern world. I'm in love with these modern.
El temblor.
El temblor.
Una vez convertida en esposa de Sokolov, la joven princesa se sumió vigorosamente en todos y cada uno de los géneros de diversión y desenfreno social. Tenía que recuperar el tiempo perdido y sacar el máximo provecho del trato aquel. Por lo tanto, durante la segunda temporada de su vida en Moscú, no omitió cosa que pudiera representar placer para ella. Trataba a sus sirvientes con una brutalidad cruel. Se volvió nerviosa, irritable y agitada. No dejaba de pensar un solo instante en los medios de hacer las cosas más agradables para sí misma. Había decidido que no quería seguir probándose vestidos nuevos, sino tener una sustituta. Y por eso ordenó a Caterina que fuera a comprar su duplicado. Caterina había tratado durante algún tiempo ya de cumplir esa orden. Es decir, después de que Madame sufrió varias jaquecas a consecuencia de haberse estado probando las últimas prendas para el otoño. Pero hasta ahora Caterina no había tenido éxito. No era que la figura de la princesa fuera algo extraordinario, pero aquellas campesinas esclavas tenían todas cuerpos tan miserables. Pesada osamenta, espaldas anchas, caderas voluminosas, piernas y muslos terriblemente gruesos. Por otra parte, Nelídova tenía pechos muy abultados, ovalados y en punta, que sobresalían por encima de un talle finísimo. Tenía piernas rectas, bien formadas, y manos y pies pequeños y aristocráticos. Nadie conocía esas diferencias mejor que la vieja gobernanta, porque ella misma había tomado las medidas del cuerpo de Nelídova. La madrecita, como la llamaban sus siervos, se había quedado muy quieta mientras Caterina le medía la estatura, el busto y por encima y por debajo del pecho, la cintura, las caderas, las nalgas, los muslos, las pantorrillas y también el largo de sus brazos y piernas. Nelídova se había quedado muy quieta, sonriendo, pensando que era la última vez que tenía que dejarse medir personalmente. Caterina había tomado las medidas a su modo. No sabía leer ni escribir, ni podía emplear la cinta de medir con tanta habilidad como aquellas modistas francesas de lenguaje pedante. Por lo tanto, tomó cintas de todos los colores, un color para cada medida, y las cortó exactamente. Podía recordar sin equivocarse el color que representaba, por ejemplo, la muñeca o el tobillo, porque aquella campesina ignorante, gruesa y de cabello algo gris, tenía una memoria mucho mejor que ninguno de los de casta de los instruidos y eruditos. Aquellas cintas de colores fueron cosidas después cuidadosamente, una con la otra, formando un lazo largo en el orden en que Caterina había tomado las medidas. Prácticamente había constituido un patrón de las proporciones de Nelídova. A pesar de todo, ¿cuántas veces Caterina había tratado en vano de encontrar a alguien que igualara esas medidas? Al principio había visitado las casas de otros nobles y, después de conversar amistosamente con el mayordomo o la gobernante, había mirado a las jóvenes siervas, porque siempre era posible adquirir una muchacha. Si no existía ninguna razón especial para conservarla en la casa, por ejemplo, si el amo le tenía mucha afición como compañera de lecho. Pero ni siquiera entre las doncellas y lenceras había encontrado alguna que se aproximara a las medidas. Entonces fue a los mercados de siervas, los que de vez en cuando se llevaban a cabo para hacer cambios entre las distintas casas de la aristocracia. Después de lo cual había visitado a los que podríamos llamar tratantes, ciertas personas que en otros tiempos habían sido mayordomos y que, liberados por una u otra razón, conseguían una escasa comisión comprando y vendiendo siervos, en especial mujeres bonitas que eran vendidas a las muchas casas de prostitución que habían comenzado a florecer en aquellos tiempos en Moscú, moda importada de París. De ese modo había buscado Caterina durante todo el invierno, y aunque de vez en cuando tropezaba con alguna muchacha que se aproximaba a los requisitos, le habían dado orden de traer una que los cumpliera exactamente. Pero, ¿cómo conseguirla? Todas estas cosas pasaban por la mente de Caterina aquella tarde de abril. Sería probablemente en el año 1728, cuando iba hacia la casa de un tratante privado que vivía en el barrio pobre, al norte de Moscú.
Grushenka, tres veces mujer.
Anónimo.
No coffee for my breakfast. No butter on my roll. Ain't got a drop of milk. for the cornflakes in my bowl. I'm fresh out. Baby, I'm all fresh out. I'm fresh out. No jelly in the jar, no flour in the sack. I ain't got nothing cooking, babe. Please won't you come back? I'm fresh out. I'm all fresh out. Fresh out.
Nobody in this big house but me in my empty bed. I'm fresh out. Baby, I'm fresh out. I'm fresh out. Yeah, no doubt. I'm fresh out.
Escuchas el ojo de Venus.
Escuchas el ojo de Venus.
Escuchas el ojo de Venus.
Se comunican Carlos Nava, María de la Cruz, Merlin Fuerte, José Maravillas, Alejandro Miquistli, David Ríos, Víctor Sandoval, Lencho Villa, Víctor Rodríguez, Julio González, Wilfrid Dafos. Gracias por comunicarte con el Ojo de Venus Radio.
La voluptuosidad.
No te amo. No te sueño. No vienes cada segundo por mis ojos. No me llueves. No me inundan tus ríos silenciosos.
Ya ni caballos bajan las alcobas. Ya los llanos son llantos penumbrosos.
Por una vez, Por una vez que el ángel se acordara. Por una vez que su lluvia sonara. Y si no vuelve, vamos yendo al origen, la moza el agua, trenzados dedos de árboles, donde yazgo contigo la noche, 21 de septiembre. Minerva Margarita Villarreal.
Redes sociales del Ojo de Venus Radio. Facebook, El Ojo de Venus Radio. Twitter, @ Claudia Cereto.
Se comunican Losa Sofía, Efrén de la Torre Gutiérrez, hombre de luz,
Jesús Estrada, colega de Radio Universidad de Guadalajara, Joel Abad, Max Demian, Ramírez Aldaco, Víctor Sandoval, Paul Bronk Gómez. Gracias por comunicarte con El Ojo de Venus Radio.
Leer para florecer.
La premura que de repente la acosó la incitó a hacer algo que, en ella, resultaba extraordinario. Llamó un droshkis, un ruinoso coche de caballos que no prometía cosa alguna en cuanto a llevarlo a uno sano y salvo a su destino. El cochero, medio borracho, se puso en camino malhumoradamente después de haber regateado hasta llegar a un precio que a ella no le pareció demasiado caro. No tardaron en estar ambos sumidos en animada conversación. El cochero era tan incapaz como ella de tener la boca cerrada. Se rascaba la larga cabellera mientras su hambriento y cansado caballo tropezaba con el empedrado. En la casa de Iván Drakenskov estaban esperando a Caterina, pues había enviado previamente un mensaje diciendo que quería ver a las muchachas que tenían antes de que las llevaran a la subasta. Las saludaron con dignidad y casi con respeto, pues un comprador con dinero siempre es bienvenido. Iván Drakenskov vivía en una casita de una sola planta, rodeada por un jardín mal cuidado donde algunas gallinas buscaban afanosamente sustento después de la lluvia. Iván había adquirido la propiedad cuando era ebanista, trabajador muy apreciado, y fue entonces cuando se casó con la recamarera de una gran duquesa, la que obsequió a la joven dote y libertad. Pero Iván había empezado a sufrir de la vista, estaba casi ciego, y su esposa, que en otros tiempos había tenido muy buen corazón y muy buen humor, se había vuelto amargada, una bruja que maltrataba a su marido despiadadamente. En realidad, fue ella quien inició el negocio de los ciervos y ganaba lo suficiente para comer y comprar leña, pero nunca alcanzaba para una botella de licor fuerte, que Iván ansiaba en vano. «El que no trabaja no bebe», decía ella, y obligaba a su inútil esposo a fregar los platos. Ofrecieron un sillón amplio y confortable a Caterina, con cortesía exagerada. Le invitaron a tomar el té del hirviente samovar. La llevaron a conversar acerca del zar y de su dueño. Pero ella tenía prisa, se sentía incómoda y deseaba ver a las muchachas. Madame Drakenskov se dio cuenta de que había que dedicarse a los negocios sin más tardanza. «Verá usted», le dijo a Caterina, «tendré para la subasta más de 20 muchachas, pero no están aún todas aquí. Cuanto más tarde lleguen, menos tendré que alimentar esas bestias. Por eso, si no encuentra usted lo que busca, siga en contacto conmigo, y estoy segurísima de poder complacerla». Nadie conoce tan bien a las siervas de la ciudad. Por el momento solo tenía 8 y no habría de tener más para la subasta, cosa que Caterina sabía perfectamente. Entonces la señora Drakenskov se levantó y fue al dormitorio en busca de las muchachas. «Abre esas cortinas para que entre algo de luz en la habitación», le gritó a su esposo, que obedeció dócilmente. Después de hacerlo, se volvió hacia un rincón oscuro, mirando el muro. Siempre se mantenía la habitación en una media oscuridad debido a sus ojos. Caterina miró a las 7 muchachas. Estaban quietas, formando un semicírculo. Llevaban cortas blusas rusas y amplias faldas de lana barata. Caterina despidió a 4 de ellas desde que las vio. A pesar de que la señora Drakenskov alababa con ahínco la belleza y salud de todas ellas. Las 4, que eran demasiado bajas o altas, fueron enviadas a la otra habitación, de mala gana, por Madame, quien se consoló al oír a Caterina pedir que se desnudaran las 3 que habían quedado, Por lo general, los compradores examinaban cuidadosamente los cuerpos desnudos antes de comprar. Pronto estuvieron desnudas. Solo había que desabrochar las blusas y soltar las faldas, pues las muchachas no llevaban nada más. Se quedaron mirando a Caterina porque podía convertirse en su dueña. Y aun cuando por sus ropas y compostura comprendían que solo era una sierva, saltaba a la vista que su posición tenía que ser importante, ya que le encomendaban la compra de nuevas sirvientas.
Grushenka, tres veces mujer. Anónimo.
Daniel Neufeld presenta su obra gráfica 2019-2022, exposición y venta de obra. A partir de este jueves 30 de junio, en el Café Galeano. Epigmenio González, número 1067, en el barrio de Mexicalcingo. La Fábrica, espacios para la creación artística, invita a las sesiones de dibujo con modelo. Cooperación, 100 pesos. Sábado 2 de julio, de 11 a 13 horas. La calle Encarnación Rosas, 633, en la colonia El Retiro, es donde se llevarán a cabo estas sesiones y para mayores informes puedes buscar La Fábrica en sus redes sociales. Saludos para Kareli Gómez y Carlos Sea y para Paco Franco, que sé que escucha. Taller de gráfica abierta, miércoles de 4 a 8 y domingos de 12 a 6 en la calle José Clemente Orozco, número 130 en la Colonia Americana. Cooperación voluntaria. Aprovecha que estará el maestro Manuel Guardado para enseñarte. ISCAR presenta Pasajero, exhibición pictórica gráfica. En la Galería Ajolote, Arte Contemporáneo, a partir del sábado 9 de julio a las 7 de la noche.
Leer para humedecerse.
Hay pájaros en tu departamento, alzándose de trinos y melodías, que cuajan sus cielos caprichosos, rodando de domingo. Hay pájaros, hay nubes, estaciones que abren extintas las especies. El dodo se sacude a mediación del baño. La sirena remoja su cola extremadura.
Tu jaguar retrocede. La tina es una ínsula donde cantas ardiente.
Hay pájaros, pero podría añadir insinuaciones. Lamentos muy rodajas, de escualos, siempre tristes.
Tus labios repasando mi espalda lentamente.
Mis manos, tus calcetas. Si vivieras aquí, muero de frío. Minerva Margarita Villarreal.
We'll be right back. La perturbación.
La perturbación.
Oh, la perturbación.
Pantera. Carbón de celo iluminado. Penétrame, pantera prodigiosa.
Oceánica bullente.
Destázame. Que entrañes el fulgor. De amor es la batalla.
Minerva Margarita Villarreal, con ilustraciones de Daniel Kent.
Let me tell you, and you can tell me why he tried to rub me down just for talking to you. Surely it's not a crime to be talking to you.
Erótica poética.
Del domo de tu ausencia despegaban las aves con una lentitud que lastimaba. Amor de peces y agua circulante,
como una red,
como una trampa, en su nave me hacía
a los lejanos templos.
Más hondo, la lluvia llameaba bajo el sello candente. Bajo el aura y el cielo, despunta el paraíso.
Minerva Margarita Villarreal.
De amor es la batalla, ilustrado por Daniel Kent.
Sure.
Escuchas el ojo de Venus.
Escuchas el ojo de Venus.
Escuchas el ojo de Venus. Gracias por permitirme acompañarte en esta madrugada mexicana. En Europa, mucha gente que escucha el programa ya estará bebiendo su primer taza de café. Un beso a quienes escuchan el podcast en cualquier momento del día.
Aquí termina. El Ojo de Venus Radio. Una producción de Claudia Cereto. Tenemos una cita. Jueves, de madrugada.